Buenos días, chicos. Les agradezco su atención, su concurrencia al último estreno de mi podcast, Mesita Cubrite, desde Argentina. Ya es el último día acá y estoy tristísimo. Claro que ya dentro de una hora y media, tendré que tomar el taxi. Ni siquiera tengo todo listo, pero igual pensé era más importante ahora grabar ese número 17. Qué hermoso número, es un número primo por los que no lo sabían. Claro, el 17 no se divide por ningún otro número, sino que el 1, claro. Por el 1 sí se divide, y 17 dividido 1, el resultado será 17. Con esos ejercicios matemáticos, mejor nos dediquemos a la filosofía otra vez, que queda bastante por decir. Sí. Bueno, ayer fui a ese Centro Cultural Kirchner y estuvo hermoso. Yo digo que ese edificio representa todo lo que es argentino. Se cayó el mate. No, no, otra vez. Ay, no importa, tengo que seguir. Bueno, todo lo que es argentino representa, aparte del mate, claro, que por su grandeza, claro, por eso. Su grandeza, digo, es un edificio grandísimo. Y por su pretensión, por sus aspiraciones a ser el mejor edificio que brilla hacia todos los rincones. Y así también la Argentina, yo lo veo así. Que lamentablemente cada vez peor la situación económica, pero igual siempre con las aspiraciones más grandes, que está bueno eso, que uno no debe ser así como los alemanes, que se dice: das Licht unter den Scheffel stellen. Estás poniendo tu lámpara bajo, bueno, lo estás poniendo debajo de la mesa y así no brilla tanto. Y bueno, por eso me gusta eso de la Argentina, que ahora debo, sí, ya tengo que dejar otra vez. Un momento, sí, estuve limpiando ese mate, esa hierba que se cayó. Bueno, tengo que apurarme un poco, porque si después va a venir el señor para buscar las llaves del departamento. Por eso digo solo esa cosa más que, bueno, lo que me llama la atención, toda la gente que está allí esperando, viste, los vigilantes. En el centro está hay muchísimos también. Eso pensé, era argentino, que siempre emplean un montón de gente para esas cosas, esas tareas aburridas como los preceptores en los colegios, que no hay en Alemania esos los preceptores. Pero bueno, está bueno para que ellos puedan por lo menos charlar entre sí, porque ahí hay varias exposiciones, hay 7 pisos y en cada piso como 5 salas de exposición. En cada sala hay dos vigilantes esperando allá. Y son muchísimos, claro. Bueno, pero son trabajos muy aburridos. Por eso pensé que realmente es inhumano hacer a alguien trabajar así. Y bueno, tenemos que abolir esos tipos de trabajo para que la gente pueda trabajar en algo que les satisface más también. Ahora en el aeropuerto, a donde me voy a dirigir, siempre hay esos tipos de seguridad y yo también pienso siempre, cada vez que se debe aburrir un montón su trabajo, ¿viste? Ahí están todo el día controlando la gente. ¿Qué es eso? Están viendo la pantalla o están haciendo eso de abtasten. Están viendo si no tienen ningún arma. Bueno, eso me parece muy aburrido. Están tanteando, cacheando. Bueno, palpando, sí, eso, están palpando a todos los viajeros y bueno, eso debe ser muy aburrido. Encima los viajeros chetos, los que son tan ricos para viajar y ellos ganando el sueldo mínimo también en la Alemania, claro. Muchos de esos sí siempre parecen muy aburridos, muy perezosos y por eso tal vez está mejor viajar sin esa es pura esotérica de seguridad, no es una seguridad real, sino que solo es esotérica, es un teatro, también como en la pandemia, hay un teatro de seguridad para que la gente se sienta como seguro, que ahí ya controlaron todo y bueno, pero no nos quita toda la dignidad y la muerte no es lo peor que le puede pasar al hombre, no sería lo peor que haya un terrorista con su bomba en el avión, sino lo peor es realmente esa humillación cada vez que estés viajando, te humillan así, en Estados Unidos hasta te quitan los zapatos, bueno, y en todos lados hay esos escaneos que te miran como desnudo, los nacks que en escaneos en desnudo, en desnudez, es plena. Quitan la dignidad completamente. Pero bueno, con eso vamos al grano. Una cosa más, mientras estaba acá hace 2 semanas, salió en las noticias que se murieron muchísimos por cocaína adulterada. Había alguna droga que le metieron, eso de que esa droga muy fuerte que siempre se escucha, la fenantilamina, o cómo es. Dicen que es un tranquilizante para elefantes. Y nada, yo simplemente quiero abogar para la legalización de todas las drogas, claro. Que hay algunos que son un poco más fuertes. Yo solamente gusto del cannabis, claro. De ese. Y básicamente de nada más. Bueno, el alcohol, ahora me acostumbré acá porque sí, pero está malo. El Malbec sí me gusta el vino, pero en realidad está malo el alcohol. Y según los datos científicos dicen que esa es la segunda más dañina droga, el alcohol, y solo la heroína está mayor en el daño que hace. Todas las demás son menores en el daño. Por eso el alcohol hay que dejarlo, se los recomiendo, chicos. No está saludable tomar, mejor otros. Pero yo simplemente abogando la abolición completamente de todas las leyes que prohíben las drogas, porque es también como en el COVID, una decisión personal que vas a hacer con tu cuerpo, vas a meterle esa vacuna o no, o también esa droga. Y solo cuando habría una parte de la población que realmente fuese tan adicta como vimos tal vez en la historia de China con las guerras del opio. Había como un tercio de la población china que estaba adicta al opio y nada más en el trabajo siempre se echaba así a dormir, a fumar sus pipas de opio. Y ahí sí tal vez es un problema a nivel societal, que impide que la gente esté trabajando. Ahí sí, tal vez hay que tomar medidas, pero también hoy día en Estados Unidos vemos que está fallando esa política de prohibición y vemos esa epidemia de los narcos, sobre todo eso del opio, también de la heroína, pero también de otros, no sé cómo, de la anfetamina, tal vez, no sé, pero se habla un montón de eso ya hace años. Dicen que esa gente que, claro, los rednecks, los hillbillies, ellos que están viviendo en las áreas más rurales, las zonas no tan urbanas de las metrópolis grandes, están sin trabajo o simplemente el trabajo no les rinde tanto como antes y les deja atrás ese sistema económico y hay un montón de gente que empieza a tomar droga. esa epidemia de los opiacos, y sí, de eso se habla. Y bueno, ahí sí tal vez habría que tomar precauciones, pero se ve que está fallando sobre la prohibición, así que hay que pensar en otros conceptos. Pero bueno, con eso nada más quise decir eso, sí, porque está muriendo también esa gente de esas drogas contaminadas acá. 20 murieron, leí, o más, estaban muchísimos en el hospital. Y solo porque es ilegal, si fuese legal, podríamos controlar todo, habría controles muy estrictos de cualidad, de la calidad de la droga. Y así, claro, el Estado establece como normas, como en las comidas también, ahí también lo establece lo que puede estar o cómo puede el servicio al consumidor, uno puede dirigirse a esa oficina para pedir ayuda si había algo malo en la comida. Y bueno, eso dije y con eso creo que ya basta. Solo que vamos, tal vez puedo leer un pequeño poema que puse en Twitter. Sí, eso, que escribí para expresar mi pudor, mi vacilación ante la revolución. Está muy ambivalente ese pequeño poema. Me llamo estalinista, pero en el fondo soy capitalista. El régimen del capital nunca acabará. Ojalá. Yo salgo ganando de ese sistema porque ya tengo bastante. Así es, Eczema. Habilito los discursos rebeldes. Porque necesito apaciguarme mi conciencia. Bueno, eso ya fue, no rima eso, pero está bueno para expresar lo que dije. Uno está dentro del sistema y también yo tengo mi herencia de parte de mi abuela, que no sé, tal vez ya lo gasté enteramente en mis viajes, pero igual salgo ganando de ese sistema, claro, en un país tan rico, Alemania, ahí siempre puedes ganar un montón en tu trabajo y por eso uno no puede abogar tan deliberadamente por la abolición de ese sistema, pero sí hay que hacerlo y decir que así no puede seguir, vamos a sacar la fortuna de los ricos, tal vez solo los que ahorraron algo de su vida laboral pueden quedárselo, pero las grandes fortunas tendremos que sacar y también las acciones de los que, claro, compraron en la bolsa y todo hay que colectivizar para que el Estado lo maneje y así podemos acá hacer grandes fábricas también en el norte del país, de Argentina, que no está tan desarrollado y ponerlos acá. Porque ya va a ser el ámbito político, el politburó que va a decidir de cómo se emplean los recursos y no el capital, los accionistas, no ellos. Está muy triste ese poema. ¿Qué puedo hacer? Ahora soy triste. Pero igual, sigamos mejor con eso. Sí, se puede. Sigamos un ratito, pero tengo que limpiar un poco acá todo. Un saludo a Bruna, que estaba prestándome el departamento. Si está escuchando, pero tengo que limpiar ahí. No sé qué. Por eso, mejor nos apuramos un poco. Ahora vamos con lo que terminé de leer ayer fue muy interesante de Rayuela, mi interpretación, como mencionaba yo, que es algo, el celo, los celos, nos imaginamos que nuestro amante está teniendo esa gran diversión con un tercero y nos está excluyendo y ahí inventan todas esas palabras, le pregunta si hizo el glíclico. No sé si existen esas, pero bueno, le pregunta a todos los tipos, bueno, hiciste eso, te metió eso y fue hermoso, dice, y es, parece que fue tan hermoso que nunca podría llegar Horacio a propiciarle tantas hermosuras a la maga que por eso se queda celoso. Y bueno, este capítulo está muy importante para entender después la alienación de la maga y Horacio. Se van a separar y él vuelve a Buenos Aires y ya está en París o no se sabe dónde quedó ella y es por hablar tan lunfardo, ¿no? Lunfardo. No, pero hablar irónicamente, eso dije, esto no está tan bueno, pero sigamos acá en el texto leyendo. Nunca nos quisimos, le dije besándola en el pelo. No hables por mí, dijo la maga, cerrando los ojos. Vos no podés saber si yo te quiero o no. Ni siquiera eso podés saber. ¿Tan ciego me crees? Al contrario, te haría tan bien quedarte un poco ciego. Ah, sí, el tacto que reemplaza las definiciones. El instinto que va más allá de la inteligencia. La vía mágica, la noche oscura del alma. Te hará bien, se obstinó la maga como cada vez que no entendía y quería disimularlo. Bueno, la noche es este Hegel, este filósofo, que no tiene sentido, solo dice eso de quedarte ciego y ahí está mejor. Lo que leímos en el capítulo 28 de que es la autodestrucción de la inteligencia, que ya está harta de sí mismo, pero es como un escorpión, es una tarántula, digamos, es la inteligencia que necesita de la tarantularidad para terminar con la tarántula. El alacrán es el escorpión, creo, sí. Y él necesita de la alacranidad para terminar por una vez con sí mismo. Y así es el paradoja, también la paradoja de la inteligencia, que quiere terminarse. Mira, con lo que tengo me basta para saber que cada uno puede irse por su lado. Yo creo que necesito estar solo, Lucía. Realmente no sé lo que voy a hacer. A vos y a Rocamadour, que me parece que se está despertando, les hago la injusticia de tratarlos mal y no quiero que siga. Por mí y por Rocamadour no te tienes que preocupar. No me preocupo, pero andamos los tres enredándonos en los tobillos del otro. Es incómodo y antiestético. Yo no seré lo bastante ciego, querida, pero el nervio óptico me alcanza para ver que vos te vas a arreglar perfectamente sin mí. Ninguna amiga mía se ha suicidado hasta ahora, aunque mi orgullo sangra al decirlo. Sí, Horacio. De manera que si consigo reunir suficiente heroísmo para plantarte esta misma noche o mañana, aquí no ha pasado nada. Nada, dijo la maga. Vos le llevarás de nuevo tu chico a Madame Irene y volverás a París a seguir tu vida. Eso. Irás mucho al cine, seguirás leyendo novelas, te pasearás con riesgo de tu vida en los peores barrios y a las peores horas. Todo eso. Encontrarás muchísimas cosas en la calle, las traerás, fabricarás objetos. Wong te enseñará juegos malabares y Ossip te seguirá a 2 metros de distancia con las manos juntas y una actitud de humilde reverencia. Por favor, Horacio, dijo la maga abrazándose a él y escondiendo la cara. Por supuesto que nos encontraremos mágicamente en los sitios más extraños como aquella noche en la Bastille, ¿te acordás? En la Rue d'Aval. Yo estaba bastante borracho y vos apareciste en la esquina. Apareciste en la esquina y nos quedamos mirándonos como idiotas, porque yo creía que esa noche vos ibas a un concierto y vos me habías dicho que tenías cita con Madame Leonie. Por eso nos hizo tanta gracia encontrarnos en la Rue d'Aval. Vos llevabas el pullover verde y te habías parado en la esquina a consolar a un pederasta. Lo habían echado a golpes de café y lloraba de una manera. Otra vez me acuerdo que nos encontramos cerca del Cai de Jemap. Hacía calor, dijo la maga. Nunca me explicaste bien quién estabas buscando por el Cai de Jemap. Oh, no buscaba nada. Tenías una moneda en la mano. Me la encontré en el cordón de la vereda. Brillaba tanto. Y después fuimos a la Place de la République, donde estaban los saltimbanquis, y nos ganamos una caja de caramelos. Eran horribles. Y otra vez yo salía del metro Mouton du Vernet y vos estabas sentada en la terraza de un café con un negro y un filipino. Y vos nunca me dijiste qué tenías que hacer por el lado de Mouton du Vernet. Iba a lo de una pedicura, dijo Olivera. Tenía una sala de espera empapelada con escenas entre Violeta y Solferino, góndolas, palmeras y unos amantes abrazados a la luz de la luna. Imagínatelo repetido 500 veces en tamaño 12x8. Vos ibas por eso, no por los calles. No eran callos, hija mía. Una auténtica verruga en la planta del pie. Avitaminosis, parece. ¿Se te curó bien?, dijo la maga, levantando la cabeza y mirándolo con gran concentración. A la primera carcajada, Rocamadour se despertó y empezó a quejarse. Olivera suspiró. Ahora iba a repetirse la escena. Por un rato solo vería a la maga de espaldas inclinada sobre la cama, las manos yendo y viniendo. Se puso a cebar mate, a armar un cigarrillo. No quería pensar. La maga fue a lavarse las manos y volvió. Tomaron un par de mates casi sin mirarse. Lo bueno de todo esto, dijo Olivera, es que no le damos calce al radioteatro. No me mires así. Si pensás un poco te vas a dar cuenta de lo que quiero decir. Me doy cuenta, dijo la maga. No es por eso que te miro así. Ah, ¿vos crees que...? Un poco sí, pero mejor no volver a hablar. Tienes razón. Bueno, me parece que me voy a dar una vuelta. No vuelvas, dijo la maga. En fin, no exageremos, dijo Olivera. ¿Dónde quieres que vaya a dormir? Una cosa son los nudos gordianos y con el céfiro que sopla en la calle debe haber 5 bajo 0. Va a ser mejor que no vuelvas, Horacio, dijo la maga. Ahora me resulta fácil decírtelo, comprende. En fin, dijo Olivera, me parece que nos apuramos a congratularnos por nuestro savoir-faire. Te tengo tanta lástima, Horacio. Ah, eso no, despacito ahí. Vos sabes que yo a veces veo tan claro, pensar que hace una hora se me ocurrió que lo mejor era ir a tirarme al río, la desconocida del seno, pero si vos nadás como un cisne. Te tengo lástima, insistió la maga, ahora me doy cuenta. La noche que nos encontramos detrás de Notre Dame también vi que, pero no lo quise creer. Llevabas una camisa azul tan preciosa. Fue la primera vez que fuimos juntos a un hotel, ¿verdad? No, pero es igual. Y vos me enseñaste a hablar en gílico. Si te dijera que todo eso lo hice por lástima. Vamos, dijo Olivera mirándolo sobresaltado. Esa noche vos corrías peligro. Se veía, era como una sirena a lo lejos. No se puede explicar. Mis peligros son solo metafísicos, dijo Olivera. Créeme, a mí no me van a sacar del agua con ganchos. Reventaré de una oclusión intestinal, de la gripe asiática o de un Peugeot 403. No sé, dijo la maga. Yo pienso a veces en matarme, pero veo que no lo voy a hacer. No creas que es solamente por Rocamadour. Antes de él era lo mismo. La idea de matarme me hace siempre bien, pero vos, que no lo pensás, ¿por qué decís peligros metafísicos? También hay ríos metafísicos, Horacio. Vos te vas a tirar a uno de esos ríos. A lo mejor, dijo Olivera, eso es el Tao. A mí me pareció que yo podía protegerte. No digas nada. Enseguida me di cuenta de que no me necesitabas. Hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas. Precioso lo que decís. Era así, el piano iba por su lado y el violín por el suyo.
Y de eso salía la sonata. Pero ya ves, en el fondo no nos encontrábamos. Me di cuenta enseguida, Horacio, pero las sonatas eran tan hermosas. Sí, querida. Y el glíclico. Vaya. Y todo, el club aquella noche en el Cai de Bercy bajo los árboles, cuando cazamos estrellas hasta la madrugada y nos contamos historias de príncipes, y vos tenías sed y compramos una botella de espumante carísimo y bebimos a la orilla del río. Y entonces vino un clochard, dijo Olivera, y le dimos la mitad de la botella. Bueno, un mendigo creo, es un clochard. Y el clochard sabía una barbaridad latín y cosas orientales, y vos le discutiste algo de Averroes, creo. Sí, Averroes. Y la noche que el soldado me tocó el traste en la Foire du Trône, y vos le diste una trompada en la cara y nos metieron presos a todos. Que no oiga Rocamadour, dijo Olivier riéndose. Por suerte, Rocamadour no se acordará nunca de vos. Todavía no tiene nada detrás de los ojos, como los pájaros que comen las migas que uno les tira. Te miran, las comen, se vuelan, no queda nada. No, dijo Olivera, no queda nada. En el rellano gritaba la del tercer piso, borracha como siempre a esa hora. Olivera miró vagamente hacia la puerta, pero la maga lo apretó contra ella. Se fue resbalando hasta ceñirle las rodillas temblando y llorando. ¿Por qué te afligís así? Dijo Olivera. Los ríos metafísicos pasan por cualquier lado. No hay que ir muy lejos a encontrarlos. Mira, nadie se habrá ahogado con tanto derecho como yo. Tanto derecho como yo, monona. Te prometo una cosa. Acordarme de vos a último momento para que sea todavía más amargo. Un verdadero folletín con tapa en tres colores. No te vayas, murmuró la maga apretándole las piernas. Una vuelta por ahí nomás. No, no te vayas. Déjame. Sabes muy bien que voy a volver, por lo menos por esta noche. Vamos juntos, dijo la maga. ¿Ves? Rocamadour duerme, va a estar tranquilo hasta la hora del biberón. Tenemos 2 horas, vamos al café del barrio árabe, ese cafecito triste donde se está tan bien. Pero Olivera quería salir solo. Empezó a librar poco a poco las piernas del abrazo de la maga. Le acariciaba el pelo, le pasó los dedos por el collar, la besó en la nuca, detrás de la oreja, oyéndola llorar con todo el pelo colgándole en la cara. Chantajes, ¿no? Pensaba. Lloremos cara a cara, pero no ese hipo barato que se aprende del cine. Le levantó la cara, la obligó a mirarlo. El canalla soy yo, dijo Olivera. Déjame pagar a mí, llorar por tu hijo, que a lo mejor se muere, pero no malgastes las lágrimas conmigo. Madre mía, desde los tiempos de Sola no se veía una escena semejante. Déjame salir, por favor. ¿Por qué? Dijo la maga, sin moverse del suelo, mirándolo como un perro. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿A vos qué? ¿A vos querés decir por qué todo esto? Andá a saber, yo creo que ni vos ni yo tenemos demasiado la culpa. No somos adultos, Lucía. Es un mérito, pero se paga caro. Los chicos se tiran siempre de los pelos después de haber jugado. Debe ser algo así. Habría que pensarlo. Bueno, dice que no son adultos y ahí ya termina ese capítulo. También mi capítulo acá termina. Tengo que listar mi mochila. Ya está alta ahora. Vamos. Tal vez solo quiera eso de cantar el himno argentino para despedirme meritoriamente de Argentina. Pero después realmente ya tengo que terminar. Es una lástima que hoy sí. Va a ser un episodio muy corto. Seguimos con Platón la vez que viene. Platón, como leí que lleva el tilde en la última sílaba, pero no importa. Vamos ahora con el himno argentino. Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Già su trono dignissimo avrir las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir. Bueno, señoras y señores, ya se acaba acá el himno, el texto. Y mi mérito ya se acaba, ya no queda nada, nada. Les doy la bienvenida desde Alemania, donde ya me encontraré cuando publicaré ese podcast, que bueno, va a ser la semana que viene. Y con eso me despido de ustedes y les deseo una muy buena noche del alma, noche de segadura, que estén muy tranquilos en sus corazones también en su alma y bueno, ya volvemos pronto con el próximo número de Mesita Cuprite.